7 de la tarde con 27 minutos y estamos haciendo junto a ustedes la prueba de ADN en este día jueves 3 de febrero. Marcado, bueno, por lo que está pasando en la Convención Constitucional con varios temas, pero diría yo que en especial con la aprobación por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, que aprobó una norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos. Esto ha generado, particularmente en la gran minería, muchas reacciones, y vamos a profundizar en este tema. Justamente está con nosotros a esta hora el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, a quien le damos la bienvenida al programa. Joaquín, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
De nada, hola Carla, hola Antonio, gusto de saludarlo.
Déjame hacerte una pregunta manual, Joaquín, en primer lugar. ¿Qué te ha parecido esta discusión que se da en términos de los recursos naturales o el trabajo que está haciendo en la convención, que ahora se refiere particularmente a la minería?
Bueno, me parece que representa posiciones que de una u otra manera tienen un problema en su aplicación en la realidad. Yo creo que todos los países tienen el derecho a plantearse si es que van a tener una empresa pública o todo va a estar explotado solo por el Estado o solo por los privados, como ocurre en Canadá, en Australia y en los países desarrollados, o solo por Estado, como ocurre en Bolivia, o va a tener un sistema mixto como el que tiene Chile, donde tenemos un titular de un tercio de la producción de cobre del país, como el caso Codelco, y dos tercios por las empresas privadas. ¿Cuál es el mecanismo idóneo? Bueno, yo diría que el mecanismo chileno ha demostrado ser bastante exitoso. De hecho, nos tiene como líderes mundiales en la producción de cobre, unos líderes mundiales en la producción de molibdeno, importantes productores de oro y plata. En el litio jugamos un rol bien importante, y esto es una buena combinación entre el sector público y el sector privado. Intentar pasarse en los términos en que se está planteando en la convención todo el sector público tiene un problema práctico y un desconocimiento de que Chile ha evolucionado en las últimas prácticamente 4 décadas hacia un sistema mixto exitoso, y volver hacia un sistema estatal primero tiene 2 o 3 contraindicaciones. La primera es que no hay ningún país en el mundo exitoso que tenga una minería solo estatal. Sí, bueno, si nos queremos parecer a Bolivia, pero yo creo que eso ya lo habíamos superado ya. Segundo, es que el segundo problema radica en los recursos que tienes que destinar a la explotación de los minerales. En la nota anterior que ustedes hacían, muy interesante, estaban hablando de la necesidad de recursos para la salud, para la vivienda, para las pensiones garantizadas, universales, etcétera. ¿Vamos a destinar los recursos a que el Estado invierte en minería o lo vamos a destinar a eso? Porque los recursos son limitados, eso es economía uno. Y por último, Codelco es titular hoy día de un tercio de la producción de cobre, pero además es titular de las mayores cantidades de concesiones de explotación del país. Y no puede crecer a mayor ritmo por esto, porque tiene limitaciones de recursos y el Estado siempre las va a tener. Entonces nos parece que la solución que se está planteando en la convención es equivocada, no va en el camino correcto y nos va a costar carísimo, además, a todos los chilenos cosa que es lo que también nos debiera llamar a preocupación.
Claro, ahí a mí me asisten dos dudas, ¿no?, que tienen que ver con las compensaciones que se tendrían que generar en caso de que esto se hiciera, y qué pasa también con la señal que se da retrotrayendo la acción hoy día de privados para expropiarlos básicamente con estas compensaciones y pasárselos al Estado. ¿Hay ahí un riesgo de imagen, de reputación? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que usted ha ocupado, Carla, un término exacto. Esto no se trata de nacionalizar, porque quien lee la Constitución vigente sabe perfectamente que todos los recursos naturales, especialmente los mineros, pertenecen al Estado. Y el Estado los explota o directamente a través, por ejemplo, de Codelco, o los explota a través de concesiones. Uh-huh. Al otorgar concesiones de exploración y explotación, lo que dice es: yo no soy capaz de hacerlo todo. De hecho, 2/3 de la minería hoy día ha crecido en los últimos años gracias al sector privado, fundamentalmente. Codelco ha mantenido producción, y al concederlo recibe una patente por exploración, una patente por explotación, y además el 40% de las utilidades se los queda el Estado, sin haber asumido ni un riesgo ni en explorar, ni en explotar, ni en permisos, ni en relaciones comunitarias, ni nada. Cuando le va mal a una compañía minera, solo piensa aquellos casos de compañías que han invertido miles, cuando digo miles son al menos 6.000 o 7.000 millones de dólares en proyectos que no vieron la luz. El caso de Pascualama es uno. Las razones usted las conoce, pero imagínese que el Estado se hubiera involucrado en eso, se hubiera gastado 6.000 millones de dólares en un proyecto que no funciona al final del día, por las razones que sean. No nos parece que esa sea la solución adecuada. Y la segunda parte de su pregunta, ¿cómo vamos a indemnizar esto? Porque cuando se modificó la Constitución para entrar en este proceso constituyente, se le establecieron tres limitaciones a la constituyente, solo tres. Le dijeron, mire señores, aquí no pueden cambiar el hecho de que Chile es una república democrática y tiene que conservarse el hecho de que es una democracia. No queremos volver a ser monarquía dependiente de una monarquía ni una dictadura comunista, era por el estilo democrático. Segundo, tiene que respetar los tratados internacionales. Y tercero, tiene que respetar las resoluciones judiciales que tienen fuerza cosa juzgada, es decir, aquellas que han otorgado derechos permanentes a las partes. Pues bien, todas las concesiones mineras son otorgadas por resolución judicial y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, se está extralimitando, se está pasando a llevar el mandato. Y por último, si quisiera indemnizar y pagarle a la inversión privada por lo que han hecho, Chile tendría que gastarse prácticamente la mitad de un PIB o un cuarto, un tercio del PIB de todo un año para pagar esas indemnizaciones. ¿Sabe lo que significa eso? Significan ingentes cantidades de plata, y si no se pagan y se pretende hacer lo que ha sugerido alguna de las constituyentes, nos vamos a pasar las próximas dos décadas en juicios que nos van a costar carísimo. Y miren lo que le pasó a Argentina cuando dejó de cumplir su compromiso. Terminaron embargándole en mercados internacionales sus exportaciones. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con las decisiones, porque además decir esto es para recuperarlo para todos los chilenos no pasa de ser un eufemismo. Los minerales son de todos los chilenos, pero no los vamos a ir a explotar todos los chilenos. Unos pocos lo tienen que explotar. ¿Quiénes son esos pocos? El Estado a través de Codelco, con la mayor cantidad de recursos, y otros busquemos privados, nacionales y extranjeros, y nos quedamos todos los chilenos con el 40% de las utilidades que se generan. El modelo ha mostrado ser exitoso, no tiene mucho sentido, ni menos bajo este título que suena bastante bonito, pero que no tiene mucho contenido, seamos sinceros.
Estamos conversando, ustedes escuchan al presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, yo no comparto lo que se está discutiendo, al menos en la forma de lo que se está hablando ahora, pero estoy tratando de entenderlo, hablaba con Carla Lloyera acá en el programa. ¿Cuál será el sustento de esta iniciativa que están planteando algunos, que se aprobó la comisión, pero que están empujando básicamente tres o cuatro convencionales, ¿cierto? ¿Qué pasa con el crecimiento sustentable, con el pago de impuestos, con, bueno, de hecho se está discutiendo un nuevo royalty? Es decir, ¿qué pasa con esa área que me parece que en Chile tiene harto soporte, digamos, transversal, incluso en el Parlamento, respecto de introducirle modificaciones a cómo está funcionando la gran minería en Chile?
Esta es una pregunta muy larga, Antonio. Vamos a tratar de ser precisos. Primero, desarrollo sustentable. Yo creo que el desarrollo sustentable, no yo creo, las Naciones Unidas lo define como aquel crecimiento que está basado en tres pilares. Aporte económico, aporte al crecimiento económico, uno. Dos, desarrollo social, y tres, cuidado del medio ambiente. No cabe ninguna duda que la minería hace un aporte económico, no cabe ninguna duda o pocas dudas sobre el aporte al desarrollo social, que viene de la mano de eso y de las buenas condiciones laborales, etcétera. Y tercero, cuidado del medio ambiente. Desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, yo creo que hay dos respuestas que hay que dar. La primera, quizás la industria que requiere más permisos para poder funcionar en Chile es la industria minera. Requiere más de 1,000 permisos de un proyecto y prácticamente una década desde que usted descubre el recurso hasta que produce la primera tonelada de cobre fino. No hay ninguna otra actividad en el país que tenga más supervigilancia y control que la minería. Es decir, está la Superintendencia de Medio Ambiente, el propio Ministerio, el Cernagio Min, la Dirección General de Agua, suma y sigue. Ya. Entonces yo le diría que desde el punto de vista normativo se cumple. ¿Quedan desafíos? Por supuesto. ¿Dónde están los desafíos? Los desafíos están al menos en tres áreas. Agua. La minería consume, aunque esto no lo crea el mundo, pero estos son datos públicos, el 3,5% del agua que se consume en el país. Y en regiones mineras, el 4%, si usted toma de la sexta región hacia el norte, pensando que ahí está el teniente. En alguna región, para que no crean que estoy escondiendo la pelota, como dice, sí, como la región de Antofagasta, llega a utilizar el 40%, pero ahí no hay agricultura, y no es porque no hay agua, sino porque las condiciones del desierto no lo permiten. ¿Estamos de acuerdo? En todo caso, la minería hoy día ya consume un 25% de agua de mar sin desalar. En menos de una década vamos a estar en el 50%. Yo diría que en una década y media vamos a estar, o en dos décadas, vamos a estar en el 100% del agua de mar. O sea, correcto, recicla además el 76% del agua que consume. Es decir, es tremendamente eficiente, recicla y ha ido a buscar alternativas, fuentes alternativas. En temas de energía y emisiones, yo le diría, en energía todos los contratos de largo plazo de energías renovables, solares y eólicas en el norte del país están financiados básicamente por las compañías mineras. Las grandes compañías mineras han cambiado su matriz y están hoy día siendo satisfechos o por satisfacer, dependiendo de la capacidad de generación, problemas de transmisión, usted sabe todo eso que existe, para que tengan una matriz más limpia. Y además se ha comprometido a tener, antes que los compromisos del país, una carbono neutralidad, es decir, disminuir sus emisiones, que es el tercero de los problemas. Es decir, es una industria que está tremendamente comprometida con el desarrollo sustentable. Sabemos que esto es una tarea que no acaba nunca, que correcto, es de permanente exigencia, pero estamos súper comprometidos con ello.
Usted, Joaquín, ¿qué espera que pase con esta idea? Porque recordemos que ha sido aprobada en general, pero por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. Veía una entrevista que se le hizo a Ivana Olivares en CNN, creo que fue.
Sí, en CNN.
Que es una de las impulsoras, o la impulsora en realidad, de esta propuesta de norma, que decía que esto iba a ser progresivo, pero que ella le veía buen futuro y que lo primero que iban a hacer era ir por la minera escondida, que es la minera privada más grande que opera en Chile, para ver ahí cómo serán los procesos de transición y así poder seguir yendo hacia adelante. ¿Usted espera que esto se caiga? ¿Usted le ve asidero? ¿Qué piensa de estas declaraciones?
Bueno, yo encuentro, a mí me da un poco pena, le digo sincera, como chileno, digamos, y teniendo alguna, habiendo tenido expectativas importantes sobre un proceso constituyente, que uno de los constituyentes declare que vamos a ir por... O sea, esto no pueden ser procesos reivindicativos, no pueden ser procesos en que estamos de alguna manera como pasándonos revanchas, digamos, ¿no? Eso no es la manera de construir el Chile que ni ustedes, ni que yo, ni que la mayoría de los chilenos, nuestros hijos, queremos, digamos. Nosotros queremos un Chile que se construya saltándonos o terminando con aquellas cosas que nos han dividido. Y eso requiere una mirada más constructiva. No hay que ir a por nadie. Hay que construir entre todos. Y eso yo creo que es la visión que debemos tener. Yo espero que la Convención Constituyente, en su gran mayoría, se dé cuenta y esté bien informada de las consecuencias de tomar una decisión como esta, que puede tener un titular atractivo para Twitter, digamos, pero que en el fondo es tremendamente dañino para el país. El daño que se le puede producir a una de las principales locomotoras que ha tirado el desarrollo de Chile puede ser bien dramático. Ya ha tenido consecuencias en los mercados internacionales, acciones que cotizan las propias compañías chilenas han tenido impacto, tenemos muchísimos llamados de analistas internacionales. Y creo que además la entrevista de la constituyente a la cual usted hace referencia, lamentablemente, y lo digo honestamente, peca de dos cosas, digamos, de una falta de información importante, porque pensar que el modelo boliviano es exitoso en la explotación de recursos naturales es definitivamente no conocer el modelo boliviano. Y segundo, pensar que tomando el control de las compañías mineras vamos a fabricar automóviles. De verdad es no conocer qué es lo que ocurre en el mundo, no estar informada. No hay ninguna compañía minera que haga automóviles, que esté integrada verticalmente. Esos son otros mercados, otra industria, otra tecnología. Me parece que además las cifras que maneja no tienen nada que ver con las cifras reales, digamos. O sea, ella señala que la minería privada habría retirado en los últimos 15 años 500.000 millones de dólares en utilidades. Pero eso es no saber, de verdad. Entonces, mi esperanza es que los convencionales responsablemente se informen, conozcan las cifras, vean los aportes. ¿Sabe? Del 100% del flujo que genera la minería en la última década, un 90% se paga en remuneración a los trabajadores, a los contratistas, en impuestos, en royalty y en reinversión. Y las compañías retiran un 10%. Entonces, creo que esta información que hay que darla de buena fe, por la mayor parte canales posibles, quizás ilumine la conversación y terminen por tomar una decisión razonable, porque esta creo que le va a causar mucho daño a Chile, a nosotros y a las futuras generaciones. Sí. Y eso es lo que nos debe entristecer.
Sí, yo no comparto para nada tampoco ese lenguaje, el ir por... Pero bueno, dicho eso, ¿cómo están viviendo en la industria minera esa coyuntura que está ahí, digamos? O sea, es un hecho objetivo, digamos. Falta el pleno y todo, pero ahí está. Sí.
Obvio, no. Bueno, con preocupación, como podrá comprender, Antonio, esto genera muchísima preocupación, los mercados internacionales ya están nerviosos, pero en Chile también hay mucho nerviosismo. Hay mucha mediana minería, pequeña minería, que con el término de todas las concesiones están todos los pequeños mineros que son de lo que vive el norte del país. Puede ser que la declaración original es que vamos a ir a por escondida, lo cual me parece bien lamentable como declaración de una autoridad como esa, que está representando el proceso constituyente que tiene Chile, que parecía ser un proceso histórico único, bueno, resulta que es bien lamentable, pero además, si usted deja, tiene efecto todas las concesiones mineras, todas, porque aquí nos ha dicho que se van a Jala Grande, termina la propiedad minera, va a dejar a cientos de miles de pequeños y medianos mineros sin trabajo, sin su fuente laboral. Hay hoy día en Chile, solo dependiendo de la gran minería, 700.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Un traspaso de propiedad de esta magnitud y un proceso de esto, usted comprenderá que significa que nadie va a invertir en el país hasta que se aclare, porque si pasado mañana se lo van a quitar y no está claro cuánto le van a pagar, ni cómo se lo van a pagar, ni cuándo, hay que ser un poco demente para seguir invirtiendo en el país, digamos, como si nada pasara. El mundo se toma, y nosotros también, nos tomamos muy en serio la Convención Constituyente, y por lo tanto, evidentemente que esto es preocupante, es preocupante.
Joaquín Villanino, presidente del Consejo Minero, presidente ejecutivo. Joaquín, muchas gracias por habernos atendido esta tarde, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Carla, gracias, Antonio.
Muy amable. Gusto saludarlos. Igualmente, hasta luego. Adiós.